20. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Curso de Teología, Conferencia número 16, sobre Balaam y el Libro de Números y el La renovación del pacto y los conceptos de tierra en el Libro de Deuteronomio. Vista previa del cuestionario, 0002-28. Clase, comencemos. Voy a pasar estas hojas de asistencia. Para el jueves en que están trabajando. El libro de Jueces y Ruth. Allá. No hay nuestro padre Abraham ahí un artículo y algunos versos para memorizar. Artículo. Versos para memorizar, Jueces y Ruth. Conocen las historias y todo eso. Entonces eso será. Viene para el jueves. Hoy vamos a terminar el libro de Números y entrar en el libro de Deuteronomio, y luego tendremos una clase más sobre Deuteronomio. Creo que es donde estamos. Bienvenidos a la clase del Antiguo Testamento y oremos unas palabras. Y luego entraremos en ello. Padre, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros y especialmente hacia Nueva Inglaterra en otoño. Es simplemente increíble la belleza que hay afuera. Padre, tú nos has dado ojos para ver la multitud de colores de las hojas cambiando. Nos has dado narices. Oler los grandes olores del otoño y las agujas que caen, y oídos para oír y amistades en este campus para compartir. Te damos gracias por tus muchas bondades como tu gracia se extiende hacia nosotros todos los días. Te agradecemos por la forma en que fuiste amable con los israelitas y los disciplinó, pero aún así los trajo a su leal amor en tu redil. Te damos gracias porque eres el gran pastor de Israel, y que ames a tus ovejas y nosotros también somos tus ovejas, Padre, las ovejas de tu pastor. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran pastor, el buen pastor y es. En su nombre oramos, amén. Entremos. Vamos a repasar esto porque la otra clase es un poco por delante de nosotros. Así que vamos a avanzar un poco más en esto. Machine translated by Google.
2. Rapid amend.
Lecciones de números, 2, 297, 48. La última vez estábamos hablando del libro de números y estábamos trabajando con el debate sobre el libre albedrío y la predestinación sobre si Dios puede cambiar su mente y si cambió de opinión cuando dijo que iba a destruir a Israel. Moisés ora y luego, 8 versículos después, no los destruye como lo hizo. Dijo allí al principio. Hay ciertas lecciones del libro de números. ¿Qué quiero marcar? Esto es lo que veo en el libro de números, aquel persona puede marcar la diferencia. Moisés ora y la nación se salva. Entonces una persona puede marcar la diferencia. Moisés hace una diferencia para el pueblo. La oración cambia las cosas. La oración importa. No veo la oración como simplemente algo que hacemos para obedecer lo que Dios nos ha mandado, de modo que oramos solo para cumplir. Pero no, oramos porque tenemos cosas en el corazón. Queremos que Dios interactúan con nosotros de cierta manera. Moisés oró y la ira de Dios retrocedió y Dios cedió. Naam, se arrepintió de lo que iba a hacer. Así que eso es importante. En el libro de Números, se encuentra un contraste entre la situación de Israel. Infidelidad, Israel siempre quiere volver a Egipto, Israel siempre quiere quejándose ante Dios, y Dios que es fiel. Así se muestra que Dios es fiel y se muestra que Israel es infiel. La infidelidad de Israel se contrasta con la fidelidad de Dios. Ese es otro gran tema aquí en el libro de números. Perdón y sin embargo consecuencias, estamos en el libro de números y Dios dice, los he perdonado, Moisés, como me pediste que hiciera. Y sin embargo ahí aún quedaban consecuencias. Es interesante el perdón, pero todavía puede haberlo. Consecuencias que siguen, 40 años en el desierto. Esta es una respuesta a una de las preguntas con las que estábamos luchando en él. Fin, ¿es Dios dinámico o estático? Lo que intenté sugerir en el libro de Números y en otra parte del Antiguo Testamento es que Dios es dinámico, no estático. Él interactúa con su pueblo, va y viene y escucha la oración de Moisés y Machine translated by Google.
3. Interactua con él. Les relational ment interactivo con Moisés y con su pueblo.
Dios responde, supongo que es otra forma de decirlo. Él no es solo el iniciador. Quien dice, voy a hacerlo de esta manera, porque decidí hacerlo de esta manera, y esta es la forma en que lo voy a hacer. Él responde a su interacción. Queja versus lamento, hicimos una distinción entre queja y lamento. Permíteme hacer esta distinción nuevamente. No estoy seguro de haber sido muy claro en ello la primera vez. Queja y lamento pueden usar exactamente las mismas palabras. Tú sabes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Me olvidas para siempre. Ambos pueden usar palabras muy fuertes, pero la queja es una movimiento de alejamiento de Dios que dice básicamente, Dios, ¿hasta cuándo olvidarás a mí? Me voy de aquí, ya no te quiero. Entonces la denuncia es un movimiento lejos de Dios con la expresión de esas palabras. El lamento es una lucha con Dios, diciendo, Dios, por favor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A mí. No me abandones. Entonces un lamento es un movimiento hacia Dios, la queja es un alejamiento de Dios, a menudo usando las mismas palabras. Ellos son palabras muy fuertes, pero una está a un movimiento de distancia y la otra es un movimiento hacia. Estos son algunos temas importantes que veo en el libro de Números y es ¿por qué amo el libro de Números? Creo que es un libro muy teológico y tiene mucho que enseñarnos. Ahora aquí está uno de mis favoritos del libro de Números, este. Es una novilla colorada. Ahora dices, Hildebrandt, eso no es una novilla. Se supone que ser una imagen de una novilla roja. Lo siento, esto es lo mejor que pude hacer. Es una vaca roja, pero este es de Texas. Ahora dices, ¿por qué te excitan estas novillas rojas? Cosas. Israel, cuando quieren limpiar algo, empiezan con cosas que no están limpios. ¿Cómo limpian las cosas? Te limpias con agua y te limpiar con sangre. Por ejemplo, si los judíos van a construir el tercer templo. Eso probablemente será la Tercera Guerra Mundial porque hay una mezquita encima de eso. Plataforma o un santuario en la cima de la cúpula de la roca, pero si los judíos construyen un templo, tienen que poder purificar los instrumentos que allí están. Ellos tienen Machine translated by Google. 4. Ahora mismo una menorá de oro de 7 pies y medio de alto, la he visto con mis ojos. Una buena menorá de 2 metros y medio de altura está lista para el tercer templo. ¿Qué sucede? Los rabinos lo han aprobado, pero tiene que ser purificado por él. Sangre de una novilla roja. ¿Sabes que en Israel esto se hil de Números? Capítulo 19, ahora que tienen una novilla colorada. Ahora tienen una novilla alazana en Israel. Está en Galilea. Es tan importante para el pueblo judío que tengan un sombrero rojo. Novilla. Balaam, introducción, 7, 4913, 22. Ahora Balaam, me gusta el nombre de este tipo. Es algo siniestro. Porque él. Los moabitas contratan a este Balaam. Estos son números capítulos 2224 y estos son algunos pasajes famosos. Probablemente hayas oído hablar de Balaam antes. Porque él. Los moabitas quieren contratar a Balaam. ¿Qué tienen que ver a Og y Seón con esto? Og. Imagínese nombrar a su hijo así, el niño va a la escuela y dice hola, soy Og. Él era rey de los amorreos y también Seón. Israel elimina a estos dos reyes. ¿Qué hace? Eso tiene que ver con Balaam. La historia no conecta muy bien sino conocer algo de geografía. Og y Seón fueron reyes amorreos que Israel destruyó. ¿Qué tiene eso que ver con que Balaam haya sido llamado desde Mesopotamia? Porque Balak era rey de Moab, envió todo el camino a Mesopotamia. Conseguir a Balaam, un maldito profesional. ¿Sabes lo que es un cursador, un profesional? Cursor. Un cursor, parpadea en la pantalla y sube y baja. No este. Es un tipo al que en realidad le pagan por maldecir. Era un profeta a quien le pagaban para maldecir. Gente. Porque enviaron hasta Mesopotamia. No tenía el rey su propios kersars profesionales. Porque enviaron hasta Mesopotamia. Quiero. Para mirar esa pregunta. Eran los israelitas los únicos que conocían a Jehová. Él. Los israelitas no eran los únicos que conocían a Jehová como su Dios. Hemos visto Melquisedec ya, y quiero sugerir que Balaam conocía a Jehová Dios. Balaam conoce a Jehová Dios. Es un profeta extranjero de Mesopotamia, y conoce a Jehová, Yahweh. Dicho esto, este es el mapa. ¿Qué pasa con este mapa? Aquí está él. Machine Translated by Google. 5. País de Moab. Este es un cañón, tiene unos 3.000 pies de profundidad. Es casi como pronunciado como el Gran Cañón. Subes y bajas por aproximadamente 3.000 pies. Es un cañón de 3.000 pies que es una frontera entre Waad y Arnon y Waad y Zered es el país de Moab. ¿Quién está debajo de Zered? Debajo de Zered está Idam. Idam es de quien son descendientes. Los descendientes de Esaú. ¿De qué color es Esaú? Rojo. ¿De qué color son las rocas en Idam? Rojo. Hay un lugar llamado Petra. Aquí, las rocas rojas de Petra. Están los descendientes de Esaú. Moab está aquí. Moab es de Abba. ¿De quién son los descendientes de Moab? Hace. ¿Alguien recuerda a Lot? ¿Recuerdas a Lot y sus hijas en la cueva? Ellos. Produjo Moab, de padre. Por cierto, ustedes esta semana están leyendo sobre una mujer moabita. ¿Su nombre es cuál? Piedad. Eso ocurre aquí mismo. Ruth es una moabita. Es de los descendientes de Lot. Este es Esaú y este es Lot. Amón es él. Otro de los descendientes de Lot. Moab y Amón, están relacionados con Israel. Moab y Amón, estos son los descendientes de Lot, están relacionados con Israel. Permitió Dios que Israel atacara a los moabitas y amonitas. No él. No. Los israelitas vienen alrededor de Idam aquí y suben al rey. Carretera aquí y no pueden atacar Moab y no pueden atacar a Amón. Aquellos. Son sus hermanos. Ellos subieron aquí, pero ¿quién está aquí? Los amorreos. Él. Los amorreos son del oeste, por eso los israelitas entraron aquí y derrotaron a Seón y a Og. Los reyes de los amorreos se apoderan de este territorio aquí mismo. ¿Dónde está Moisés? Va a morir. Moisés va a morir aquí mismo en el monte Nebo. Alguien. Recuerda cómo sube al monte y Dios le muestra la tierra de Israel. Del monte Nebo. Él domina la tierra. Por cierto, Jericó está justo aquí. Entonces ellos van a cruzar y tomar Jericó. Moisés morirá aquí mismo. Israel se instala luego en esta tierra de Seón. Porque el rey de Moab tiene miedo de Israel. Porque ellos acaban de conquistar Seón y Ag y los moabitas tienen miedo ahora que los israelitas. Vamos a bajar hacia el sur por este camino. Entonces el rey de Moab quiere que Balaam maldecir a Israel. Balaam va a subir aquí y va a maldecir a Israel. Él va a venir de Mesopotamia, va a bajar a Moab, y Machine translated by Google. 6. Moab le va a pagar para que maldiga a Israel. Israel se asentará aquí mismo. Eso es. Tipo de geografía de esta situación con Balaam. El carácter de Balaam, ¿es bueno o malo? 13:23-24. Ahora bien, ¿cuál es la historia más famosa de este tipo Balaam? ¿Es bueno Balaam o malo? En realidad, en el libro de Números, ¿Balaam era bueno o malo? En el libro de Números que quiero sugerirles que es bastante bueno. En realidad da 4 oráculos. Balaam profetiza de Dios 4 veces diciendo exactamente lo que Dios le dijo. Él para profetizar. Sí, es bueno, pero algunos de ustedes dijeron, no, es malo. Él. La respuesta es que Balaam es el Judas del Antiguo Testamento. Ahora por cierto, fue ¿Judas bueno o malo? Bueno, podrías decir, Judas traicionó a Jesús. Judas era malo. Pero espera un minuto, antes de que Judas se volviera malo, era bueno Judas. Fue Judas uno de los 12 apóstoles que Jesús envió a hacer milagros en su nombre. En Mateo 10. Judas fue enviado y proclamó el Evangelio de Jesucristo y hace milagros en el nombre de Jesús. Por cierto, ¿recuerdas cuando Jesús dijo, uno de vosotros es? Me vas a traicionar. Todos miraron a su alrededor y sospechó alguno de Judas. No, no lo hicieron. Entonces lo que estoy diciendo es que Judas fue uno de los 12 apóstoles. Y luego se vuelve malo. Balaam es muy similar a eso. Él es bueno y luego se vuelve malo. Vamos a ver ese cambio en él. Se le presenta como un santo y como pecadora. En el Antiguo Testamento se le presenta en gran medida como bastante bueno. Déjame leerte un par de declaraciones que Balaam hace en Números. Capítulo 22. Números 22, 8 dice esto, pasad aquí la noche, les dijo Balaam. Y os traeré la respuesta que el Señor me da. Hasta el versículo 13. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los príncipes de Balac, volved a vuestro mi propia patria, porque el Señor no me ha permitido ir con vosotros. ¿Es fiel Balaam a lo que Dios le dijo? Sí, lo es. Él no irá. Lo que sucede. Balac, el rey de Moab, envía más muchachos y vienen. Dirígete a él y pídele que baje de nuevo. Y el versículo 18 dice esto, pero Balaam les respondió, aunque Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, yo no podía hacer nada grande ni pequeño que fuera más allá del mandato del Señor mi. Machine translated by Google.
7. Dios es Balaam un adorador de Yahweh? El seguro es. El dice, no pudo hacer eso en Isaquira.
¿Por oro o por plata? Por cierto, esto crea lo que será la mayor tensión en la vida de Balaam. Esta es la tensión más grande, dinero o hacer la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios o vete. Después del dinero esa va a ser la tensión que sienta Balaam. Será fiel a la palabra de Dios, da cuatro oráculos que repasaremos. Ahora dices, espera un momento, pero pensé que Balaam era un tipo malo. Sí. Él es un mal tipo. Si pasas a Judas en el Nuevo Testamento, versículo 11. Balaam es listado con los grandes apóstatas de todos los tiempos. Balaam era visto como el Benito. Arnold, lee Harvey Oswald o alguien así. Judas es un ejemplo clásico de la Biblia. Balaam está listado con Judas y la gente mala y lo mismo ocurre en el libro del Apocalipsis. Balaam es visto como un traidor. Esa es la palabra que yo quiero, traidor. Balaam es visto como un traidor, alguien que sirvió a Dios inicialmente y luego se dio la vuelta. En el Nuevo Testamento, será un gran tipo malo. Balaam. ¿Conoces a Dios? Sí, lo hizo. Aquí tenemos una declaración clara de que Balaam dice, yo solo diré lo que Yahweh, mi Dios, me diga. Entonces él sí conocía a Dios, él no era judío, pero todavía conocía a Dios. ¿Qué pasa con su nombre? Me encanta su nombre. Balaam, significa destructor. Entonces, este tipo baja, su nombre significa destructor. Suena casi como un 3D. Juego en una computadora o algo así. Ahora, mientras digo que su nombre es gracioso, ¿no crees? Se dan cuenta de que en realidad han encontrado el nombre de este tipo grabado en una piedra del año 800. Antes de Cristo. Es de un lugar llamado Deiraya, que está en Jordania. Es interesante, él. Los acontecimientos con Balaam suceden en Jordania y han encontrado una piedra con la de Balaam. Nombre que data del 800 AC en Jordania. Fue encontrado en 1967 y fue traducido por primera vez en 1976. Es esto bastante reciente. Ahora mira esto, en realidad es una cita de este marcador, las desgracias del libro de Balaam, hijo de Bie. Por el camino, es Balaam, el hijo de Bie, nuestro Balaam. Sí, lo es. Si simplemente dijera Balaam, podría haber más de un Balaam, pero dice Balaam, hijo de Bie, y eso es nuestro chico. Un vidente divino, era eso exactamente quién era. Era un vidente divino. Machine translated by Google. 8. Los dioses vinieron a él por la noche y tuvo una visión de acuerdo con la visión de él. Declaración. Le dijeron a Balaam, hijo de Bie, y continúa. ¿Es esto bonito? Es increíble que realmente tengan discos y esto no sean solo cuentos de hadas. En otras palabras, este tipo tiene un burro que habla, esto se ha convertido en una leyenda que es inventado, ¿verdad? Era el chico real. El tipo en realidad está tallado como real desde 800 BC, así que esto es bastante increíble. No suele recibir este tipo de confirmación. Y esto es simplemente espectacular. Por cierto, hubo que esperar hasta 1967 para que fuera siquiera encontrado y traducido en 1976. La principal lucha de Balaam es si va a seguir la palabra de Dios o si va a ir con dinero. Esta será su tensión. Será esto parte de nuestra tensión en varios momentos de nuestras vidas, si vamos a ir por dinero o servir al Señor. Esta es una gran tensión que muchos de nosotros hemos sentido. Balaam y el asna, 20:5-5:26-43. Ahora la narrativa del burro, este es un pasaje clásico. Alguien. ¿Recuerdas haber tenido la tensión? Dios dice, está bien, Balaam, puedes ir con ellos. Entonces va a la amba con ellos, y de repente viene este ángel con este espada sable de luz y está a punto de cortarle la cabeza. Dices, espera un minuto. Dios, pensé que dijiste que podía irse y luego intentaste matarlo. ¿Qué pasa con eso? Dios te da permiso. Es como un padre que retracta su palabra o algo. ¿Qué está pasando? Creo que lo que está pasando es que Dios dijo, Balaam, puedes irte, pero ¿cuál era la única condición? Tienes que decir exactamente lo que yo decirte. Balaam probablemente pensó en su cabeza, tal vez pueda ganar algo de dinero. Fuera de esto. Dios me dijo que dijera esto, pero tal vez pueda decir esta otra cosa para poder hacer algo de dinero. Tal vez pueda quedarme con mi pastel y comérmelo también. Creo que Balaam es jugando con estas ideas y Dios lo va a detener en seco para advertirle. De nuevo, será mejor que digas exactamente lo que yo te digo. Entonces creo que la narrativa del burro es allí para ralentizar la historia y advertir a Balaam que haga exactamente lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa con el burro? Balaam se levantó por la mañana y ensilló su asno, esto es del capítulo 22, verso 21, y se fue con él. Machine translated by Google.
9. Príncipes de Moab. Pero Dios se enojó mucho cuando fue, y el ángel del Señor
se puso en el camino para oponerse a él. Balaam iba montado en su asno y sus dos los sirvientes estaban con él. Cuando el burro vio. Ahora bien, aquí hay un juego de palabras. Balaam es un profeta, ¿qué es un profeta? Llamado. A un profeta se le llama vidente. ¿Quién ve aquí? El vidente ve al ángel. ¿O el burro ve al ángel? El vidente debería ver al ángel, pero ¿quién ve al ángel? El burro ve lo que el vidente no puede. ¿Ves la ironía ahí? El vidente no puede ver, pero el asno sí ve. Hay un juego de palabras con la palabra vidente. Cuando el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con un con la espada desenvainada en la mano, se salió del camino y entró en un campo. Balaam la golpeó. Devolverla a la carretera. Entonces el ángel del Señor se paró en un camino angosto. Entre dos viñedos. Por cierto, ¿de qué están hechas las paredes de los viñedos? Rocas, hacen sus paredes con rocas y eso es un problema. Hay dos muros de viñedos a ambos lados. Cuando la asna vio al ángel del Señor presionado contra la pared, aplastando el pie de Balaam contra ella. Entonces la volvió a golpear. Entonces el ángel del Señor avanzó y se detuvo en un lugar estrecho donde no había lugar para girar, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el burro vio el ángel del Señor, ella se acostó debajo de Balaam, y él se enojó y la golpeó con su personal. Entonces, ¿qué pasa? El vidente no puede ver, pero el burro sí ve. ¿Qué hace? ¿Qué hace el vidente? El vidente habla la palabra de Dios, ¿verdad? El vidente es un profeta, él habla por Dios. ¿Quién habla aquí? Entonces el Señor abrió la boca del asna. Y ella dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me golpees estos tres veces? Balaam respondió al asna, me has dejado en ridículo. Si yo tuviera un espada en mi mano, ¿entiendes la ironía de esto? Balaam dice, si tuviera una espada en mi mano, ¿quién tiene una espada en la mano? El ángel parado frente a él. Balaam dice, si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. Tú entiendes la ironía. Este ángel con una espada está parado allí mismo, y Balaam dice, si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. Machine translated by Google. 10. El asna dijo a Balaam, no soy yo tu propio asna, ¿qué tienes? Siempre montado hasta el día de hoy. El burro comienza a razonar con Balaam. Tenía la costumbre de hacerte esto. No, dijo. Entonces el señor abrió los ojos de Balaam, ahora el vidente puede ver. Y vio al ángel del Señor parado en el camino con la espada desenvainada. Entonces se inclinó y cayó boca abajo. ¿Qué pregunta le hace ahora el ángel del Señor? Esto es hermoso. ¡Ay! Tanta ironía. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué has golpeado a tu burro estas tres veces? Esa es la misma pregunta que le hizo el burro. Entonces el burro dice, ¿por qué me has golpeado tres veces? Acabo de salvarte la vida. Entonces el ángel dice, oye, Balaam, ¿por qué golpeaste a tu asna estos tres veces? Por cierto, al ángel le importan los animales. Le importa a Dios los animales. Es necesario mirar el libro de Deuteronomio, a veces es realmente interesante con el cuidado de Dios por los animales. Aquí golpean al burro y el ángel dice, ¿por qué has golpeado a tu asno estas tres veces? He venido aquí para oponerme a ti porque tu camino es imprudente ante mí. El burro vio. Yo y me di la espalda estas tres veces. Si ella no se hubiera dado la vuelta, yo seguramente ya te habría matado, pero la habría perdonado. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado. Y Balaam retrocede y dice que lo hará. Solo haz lo que Dios dice. Balaam retrocede cuando ve a este ángel listo para cortar su cabeza. Esa es la historia del burro. Puedes ver toda la ironía ahí dentro. Es esta una gran historia para contarles a los niños. A los niños les gustan los animales que hablan, así que este es un gran historia para niños. Es una gran historia para nosotros también porque él le está diciendo que sea fiel. Entonces el burro ve más que el vidente. Entonces el burro habla mejor que el profeta. Entonces la narración se ralentiza, advirtiendo a Balaam que no vaya tras dinero, ve tras el Señor. Los cuatro oráculos de F. Balaam, primer oráculo, 26, 4, 3, 2, 8, 20. Ahora Balaam va a dar aquí cuatro oráculos. ¿Qué son los oráculos? Profetas. Regala estos pequeños poemas u oráculos cortos donde se habla la palabra de Dios. Balaam. Machine translated by Google. 11. Va a hablar la palabra de Dios. Balak, rey de Moab, hará que Balaam lo intente. Subir y subir a un lugar lo suficientemente alto como para maldecir a Israel. Entonces Balak, rey de Moab, va a intentar que Balaam maldiga a Israel y lo va a intentar cuatro veces. Entonces, estos son los cuatro oráculos. El primer oráculo comienza en el capítulo 23, verso 7, y se obtiene esta declaración, Balak me trajo de Aram, el rey de Moab del este montañas. Ven, dijo, maldíceme a Jacob, ven a denunciar a Israel y entonces Balaam dice, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Oms. Maldiciones. Balaam maldice o es Dios quien tiene el poder de la maldición. Balaam dice, no puedo maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido, ¿quién puede maldecir sino Yahweh? Jehová es el único que puede maldecir. No puedo maldecir. Así que básicamente Balak rey de Moab dice, te traje hasta aquí y no los maldecirás por a mí. Entonces desciende el primer oráculo, y Balaam no maldecirá. En lugar de maldiciendo a Israel, los bendice. Los cuatro oráculos de G. Balaam, Segundo oráculo, 28:2036-21. Balak, rey de Moab, mueve a Balaam y lo pone en una posición diferente. Y lo pone en lo alto montaña de los espías y luego Balaam baja con este. Declaración. Pronunció este oráculo, levántate, Balak, y escucha, escúchame, hijo de Sipe. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Cambiar de opinión. Habla y no actúa. Promete y no cumplir. Este es un versículo muy clásico que Dios no cambia, y de hecho, sí. Si quieres otro que sea interesante, ve a Samuel, capítulo 15, versículo 29 y dice. El que es la gloria de Israel no miente ni cambia de opinión. Porque no es hombre para cambiar de opinión. Eso es 1 Samuel 3 y 29. Entonces, tienes estos dos versículos que dicen que Dios no cambia. Esto plantea una pregunta, ¿no vimos a Dios cambiar cuando dijo que era? Va a borrar a Israel y luego Moisés ora y Dios cede. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? ¿Cómo encaja esto de que Dios no cambia cuando lo hemos visto? Dios cambia. Dios cedió en lo que iba a hacer. ¿Cómo encajas esos juntos? Lo que quiero sugerirles es que Dios cumple sus promesas. Si Dios Machine Translated by Google 12. Hace una promesa, cumplirá su promesa. ¿A quién le hizo Dios promesas? Hizo. Dios le hace promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Vimos la promesa. Vimos la promesa de la tierra, la semilla y la bendición. Fue dado a Abraham y fue reiterado a Isaac y Jacob hasta llegar a los israelitas. Este fue el pacto abrahámico que hizo con Abraham. Dios cumple sus promesas. Por cierto, se cumplirá ese pacto abrahámico 1000 años después. Voluntad. Dios cumplirá su promesa durante 1000 años. 2000 años. Sí. Dios cumple sus promesas, aunque a veces le lleve 2000 años, las cumple. Sus promesas. El carácter de Dios también es otra cosa que no cambia. Dios es carácter, su rectitud, su juicio, su santidad, su compasión, su misericordia, su gracia y su ira. El carácter de Dios no cambia. Cada vez que le dices una promesa a alguien, ¿alguna vez has cometido un error? Cuando hablas con alguien, solo estás hablando, pero no haciendo cualquier promesa. Por cierto, hay ocasiones en las que haces promesas, cuando debería. ¿Cuál sería un gran momento en la vida de una persona en el que haría una gran promesa? En un boda, cuando prometes para bien o para mal, en la enfermedad y en la salud, hasta la muerte nos separe, etc. Esas son grandes promesas. La gente hace grandes promesas. Hacer. La gente siempre cumple sus promesas. Eso tiende a ser un problema. Dios mantiene sus promesas. Entonces, siempre prometemos o a veces simplemente jugamos y hablar con las personas. Somos alguna vez sarcásticos. Alguna vez decimos exactamente lo contrario de lo que queremos decir. Sí. Es malo ser sarcástico. No, no es. Será Dios sarcástico a veces. ¿Alguien recuerda al profeta Elías? Elías es sarcástico. Los profetas de Baal están saltando y Elías dice, oye, tú. Chicos, será mejor que gritéis más fuerte. Baal está en la olla y no puede oírte. Gritar. Más fuerte, no puede oírte. Se está burlando Elías de ellos. ¿Cree Elías en Baal? Elías en Reyes 18, no cree en Baal, se está burlando de ellos. Entonces, Lo que estoy diciendo es que tenemos diferentes tipos de formas en las que podemos comunicar. Podemos a veces simplemente expresar lo que sentimos. Ahora es que un promesa. Entonces podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar nuestros compromisos y Machine Translated by Google. 13. Promesas, y podemos expresar sarcasmo y bromas. Hay muchas maneras en que nosotros podemos expresarnos. Lo que estoy sugiriendo es que si podemos expresarnos de diferentes maneras, puede Dios también expresarse de diferentes maneras. Cuando Dios te da una promesa, Él va a cumplir su promesa. Pero Dios también puede comunicar de otras maneras y no todo lo que dice es necesariamente una promesa. A veces simplemente está hablando o haciendo algo diferente. Entonces Dios está involucrado en posibilidades creativas. A veces hay posibilidades, y a veces Dios mismo las explora. Posibilidades. Hay declaraciones condicionales con Dios. Dios dice, si obedeces mí, entonces esto sucederá y si me desobedeces, entonces esto sucederá. Ay. Sí con Dios. Hay declaraciones condicionales con Dios. Por tanto, el futuro no todo está cerrado. Ahora ciertas cosas en el futuro están bloqueadas. Jesús nacerá en Belén fue cerrada, Miqueas 5,2. Pero hay otras cosas que no. Bloqueados y dependen de la reacción o interacción de una persona con Dios. Yo quiero. Sal de ese asunto del libre albedrío barra predestinación. Por cierto, está bien no estar de acuerdo. Esta clase. La respuesta es sí. Nadie sabe cómo solucionar este. He dado. Sabes cómo pienso al respecto, pero es posible que lo pienses de manera diferente, lo cual es totalmente bien. Cuando termino de pensar que he resuelto el problema, me doy cuenta de lo grande que es. Tonto soy. No tengo idea de cómo es la mente de Dios. Trabajo con las escrituras como lo mejor que puedo, y este libro es todo lo que tengo. Diferentes personas toman diferentes posiciones y no digo que sepa más que nadie. Soy solo tratando de luchar con los distintos pasajes. Está bien no estar de acuerdo en esto. Algunos de ustedes son de origen presbiteriano. Si dijera reformado conocerías la palabra. En realidad, así es como crecí, en un tradición reformada calvinista. Alguien es wesleyano. Alguien hace la salvación. Ejército. El ejército de salvación y la tradición wesleyana son más bien grupos de libre albedrío. A lo largo de mi vida, he migrado más desde los reformados hacia los de libre albedrío. Lado. No digo que esté bien o mal, simplemente soy de ahí, en gran parte de Machine Translated by Google. 14. Mi estudio de las escrituras, pero no estoy seguro de estar en lo cierto. Ahora, para cambiar totalmente de tema, quiero centrarme en los cuatro oráculos de Balaam. Estos son realmente geniales, creo. Balaam menciona esto en el segundo oráculo, en el verso 21. Balaam dice esto, no se ve ninguna desgracia en Jacob, no se observa ninguna miseria en Israel. El Señor su Dios está con ellos, el grito del rey está entre ellos. Él es un paralelo de estas dos cosas, es un paralelo, el Señor su Dios está con ellos con el grito del rey está entre ellos. ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, su Dios. Es su rey. Entonces, en este pasaje Balaam dice, no puedo maldecirlos. Su rey es Jehová. Moisés no es su rey. Jehová, Yahweh, es su rey. Eso es en él. Segundo oráculo. Los cuatro oráculos de H. Balaam, Tercer oráculo, 36, 2238, 44. Balik luego se hace cargo del oráculo 3. Migran a un lugar diferente. Permíteme leer un poco del oráculo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Por él. ¿Existe el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, el Espíritu de Dios vino. Sobre Balaam y este pronunció su oráculo. Aquí está el oráculo de Balaam. Hijo de Bie, oráculo de aquel cuyos ojos ven claramente, oráculo de aquel que oye. Las palabras de Dios, que ve una visión del Todopoderoso, que cae postrado, y cuyos ojos están abiertos. Entonces cae al suelo con los ojos abiertos y luego da esta profecía. Eso es lo que se llama una enunciación estática. El profeta es. Va a dar una profecía de Dios y cae al suelo, sus ojos están abierta, y da este mensaje de Dios. Es algo así como, ahora esto es bonito. Extraño, siendo asesinado en el espíritu. En los viejos tiempos solían tener esta cosa, asesinada en el espíritu, y esto es más o menos así. El tipo baja y le da esto. Profecía de Dios. Ahora note lo que dice en el capítulo 24, versículo 7 acerca del rey, agua. Fluirán de sus cubos su semilla tendrá abundante agua. Su rey. Sé más grande que Agag, Agag es un rey humano. Está diciendo que Jehová, su rey, será mayor que un rey humano. Sería una afirmación tonta, ¿verdad? Por supuesto, Dios es más grande que Agag. Se refiere esto a un rey humano. Su rey. Machine translated by Google. 15. Será mayor que Agag, su reino será exaltado. Así que aquí en este tercer oráculo, tienes un rey humano al que se hace referencia, un rey que será mayor que el rey Agag. Entonces lo que tenemos en los dos oráculos de Balaam es un oráculo que se refiere a Dios como su rey, y tienes otro oráculo donde se refiere a un rey humano que será mayor que Agag. Entonces tienes estos dos reyes que se refiere Balaam. Y los cuatro oráculos de Balaam, cuarto oráculo, 38, 4541, 49. Adivina de qué va a hablar en Ourakalfour. Sí, un rey. En oráculo. Cuarto, se le ocurre un rey, y vea esto en el capítulo 24, versículo 17, veo. Él, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Estaba Balaam diciendo que él es un profeta. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá. De Jacob un cetro se levantará de Israel. ¿Quién suele portar un cetro? Un rey. Un cetro es una metonimia de rey. Es una figura retórica de un rey. Él dice, un. El cetro se levantará de Israel. Aplastará las frentes de Moab. Pero note aquí los paralelos entre una estrella saldrá de Jacob. Y un cetro se levantará de Israel. Un cetro y una estrella están en paralelo. ¿En qué otro lugar en la Biblia, creo que es el único otro, fuera de Apocalipsis, están asociados una estrella y un rey? Sí, en el nacimiento de Jesús. ¿Tuviste lo que sucedió en el nacimiento de Jesús? Vinieron los reyes magos. Vinieron los magos. Por cierto, ¿dónde? ¿De dónde eran los magos? Eran de Mesopotamia. ¿De dónde era Balaam? Mesopotamia. ¿Cómo supieron los reyes magos que debían seguir esa estrella e ir a Jerusalén? Y pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Es posible, ahora? Esto es una conjetura total de mi parte, que los cuatro de Balaam, que es de Mesopotamia. Los oráculos regresaron a Mesopotamia con él y los magos estaban leyendo él. Oráculo de Balaam. ¿Era este hombre todavía un profeta famoso 600 años después, K800b? ¿Para qué fueran conocidas estas profecías? Los magos ven una estrella y saben que deben ir a ella. Jerusalén para buscar al rey de los judíos. Entonces lo que me pregunto es si este pasaje fue utilizado por los magos para conocer la estrella que los llevó a un cetro en Israel. Y que esto se refiere a Jesús. Uniría esto al rey divino y al rey humano. Machine translated by Google.
Dicesis. Rey. Todo esto son conjeturas. Lo sostengo con la mano abierta, pero parece hacer
sentido para mí. Esta es una profecía mesiánica realmente genial de Jesús, una estrella y un cetro. Solo me pregunto si vino de Balaam para recibir a los magos en el nacimiento de Cristo. ¿Por qué se retrata positivamente a Balaam en Números 41, 5048, 45? Ahora, ¿qué sabemos aquí acerca de Balaam? En los dos primeros oráculos, estaba tratando de abordar la cuestión del cambio, y luego volvimos al segundo, tercero y cuarto oráculos esta vez mirando lo que dicen del rey. Por cierto, los oráculos son largos, alrededor de 10 versos cada uno y no los leí todos. Oráculos. ¿Por qué se retrata a Balaam de manera tan positiva en la narración? Balaam parece dar incluso una profecía mesiánica en estos grandes oráculos. Creo que lo que está pasando es que hay un contraste en los textos. Hay un contraste entre la infidelidad de Israel y la fidelidad de Balaam. Balaam, un poeta pagano o profeta, es más fiel a Dios que Israel. Entonces hay un contraste entre Balaam e Israel. El profeta pagano es más fiel a Dios en este punto. Puedes mirar a diferentes personas de diferentes maneras. Es una persona totalmente mala. Personalmente, conozco al tipo que tiene más cadenas perpetuas en su contra en Indiana. Tiene el récord en el estado de Indiana con alrededor de 11 cadenas perpetuas. Llamaré él por su nombre de pila, Dave. Él es un amigo mío. Es Dave un hombre totalmente malo. Dave hizo algunas cosas realmente malas. Sí, lo hizo. Pero es totalmente malo. No. No es. Conozco a múltiples asesinos y muchos de ellos son mis amigos. Sí. Hicieron algunas cosas que fueron realmente malas, pero hay algo bueno allí. Puede. Ves algo bueno en una mala persona. Por otro lado, puedes ver algo malo en una buena persona. ¿Qué pasa? Tus padres, hermanos y hermanas. Sabes todas las cosas malas sobre tú. Hermanos y hermanas. Lo que estoy diciendo es que puedes elegir cómo miras un persona. La historia de Balaam se cuenta inicialmente con una luz positiva sobre Balaam, pero luego la historia cambia. Por cierto, cuando te casas, ¿tu esposa es buena o mala? Es. ¿Tu marido es bueno o malo? Lo que vas a descubrir es que tu marido o Machine translated by Google. 17. Tu esposa tiene algunas cosas muy positivas y otras muy negativas. Si usted céntrate solo en las cosas positivas, como en mi caso, pensarás que tu esposa es la persona más maravillosa del mundo. ¿Cuáles son los lados malos? Ella no tiene cualquier lado malo. Digo que porque esto está grabado en cinta, he estado casado con ella desde hace 36 años y sabemos que tiene problemas. También tengo el mío. Problemas. Ella puede ver mis problemas y eso puede ser todo lo que elija ver. Si sigues viendo problemas todo el tiempo, ¿qué pasa con tu matrimonio? Él baja por el tubo. Ella es probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi vida fuera de Jesucristo Lo que estoy tratando de decir es, ¿ves la perspectiva que tomas? Piensa en tu compañero de cuarto, puedes pensar negativamente o afirmativamente. Puedes destruir la relación si solo ves un lado de las cosas. Esto es lo que hizo Balaam, en Números 25 dice, mientras Israel permanecía en Sittim, los hombres comenzaron a fornicar con mujeres moabitas. ¿Quién los invitó a ofrecer sacrificios a sus dioses? Entonces no solo es inmoralidad sexual, pero también es inmoralidad en el contexto del culto pagano. Eso es lo que hicieron en la antigüedad, parte del culto era la inmoralidad. La gente comió y se inclinó abajo ante estos dioses. Entonces Israel se unió a la adoración de Baal de Peor. La ira del Señor ardió contra ellos. Ahora, de repente, Israel va a ser maldito. ¿Por qué Israel está maldito? ¿Por qué pecaron? Así es como sucedió probablemente. ¿Cómo fue maldecido Israel? Balaam se negó a maldecir al propio Israel. Se negó porque Dios le dijo que dijera exactamente lo que le dijo. Sin embargo, sabía Balaam que la única manera de recuperar a Israel maldito era hacerlos pecar. Entonces se cree que Balaam les dijo a los moabitas que pusieron a sus mujeres allí para seducir a los hombres para que adoraran a estos otros dioses. Israel pecaría y Dios los juzgaría. Balaam preparó eso. ¿Es eso realmente malo? Sí, y Balaam organizó eso. Ves un poco de eso en el capítulo 25 y ves la muerte de Balaam en el capítulo 31. Esto es 6 capítulos después, dice que mataron a todos estos pueblo y también mataron a espada a Balaam hijo de Bie. Entonces Israel atrapa a Balaam y lo matan. En el versículo 16 dice, ellos fueron los que Machine translated by Google. 18. Quienes siguieron el consejo de Balaam y fueron el medio para rechazar a los israelitas del Señor en lo que sucedió en Peor, de modo que una plaga golpeó la tierra del Señor. Gente. Entonces Balaam aconsejó a estas mujeres moabitas que salieran y seducir. Balaam fue el hombre detrás de eso. Balaam es una figura tipo Judas. Es él. Vas a ir tras el dinero o la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios, pero luego va tras este asunto del dinero y ofrece su consejo para maldecir a Israel. Dios los maldice porque pecaron. ¿Por qué se retrata a Balaam de manera tan positiva? Por el contraste entre la infidelidad de Israel y su fidelidad. Eso es el libro de Números. Introducción a Deuteronomio como renovación del pacto, 48, 4650, 36. Ahora vamos a saltar y atrapar el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio va a ser un libro muy interesante. El libro de Deuteronomio finaliza el Pentateuco o la Torá, los 5 libros de Moisés. Deuteronomio es una renovación del pacto. ¿Qué es una renovación de pacto? Dios viene a Abraham y hace un pacto con él y le dice, Abraham, tú creíste en yo os daré la tierra, os daré la semilla. Tu semilla se multiplicará como las estrellas del cielo y serás bendición para todas las naciones de la tierra. Es eso. Se reiteró el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Se llama pacto. Renovación, cuando pasa de una generación a la siguiente. En Deuteronomio tenemos un paso generacional entre Moisés y que Moisés va a estar en el monte Nebo aquí con vista a Jericó porque Moisés no puede entrar al tierra prometida. En cambio, Dios le mostrará toda la tierra. Él no puede cruzar el río Jordán y va a morir en el monte Nebo. Dios lo va a enterrar y cuida de él. Moisés tiene que renunciar al poder y dárselo a Josué. El libro de Deuteronomio es este paso del testigo de Moisés a Josué. Ahora, Moisés va a decir, Josué, esto es lo que vendrá en el futuro. Esto es lo que la tierra va a ser como para ti. No puedo ir allí, pero Josué, tú eres. Va a llevar a la próxima generación al otro lado. Esto va a ser una renovación del pacto. Por cierto, ocurre lo mismo con Elías y Eliseo. Tienes dos. Machine Translated by Google. 19. Profetas, el mentor y el aprendiz. Temas principales de Deuteronomio, promesa a la posesión, prueba al descanso. 50, 3755, 16. Ahora frente al cambio, quiero mirar primero el libro de Deuteronomio y tiene un sentido casi existencial en su significado más amplio. Hasta ahora en el Pentateuco. Hemos visto la promesa de Dios. Dios promete y promete. Él promete. Abraham, le promete a Isaac, le promete a Jacob y le promete a Moisés. Pero poseen Abraham, Isaac y Jacob. Abraham poseía un pedazo de propiedad de toda la tierra prometida. ¿Qué fue eso? La cueva de Macpela, donde enterró a su esposa Sara. El único lugar que alguna vez tuvo en Israel fue el lugar donde enterró a su esposa. Hasta el día de hoy, puedes ir a Hebrón. Y ve a la cueva de Macpela. No lo recomiendo. La última vez que estuve allí, dos mujeres fueron asesinadas a tiros media hora antes de que llegáramos. No es un bien real lugar al que acudir, especialmente cuando no sabes lo que estás haciendo. Pero Hebrón tiene la cueva de Macpela. Es un lugar muy famoso aunque es muy peligroso. Hoy. Probar versus descansar. Los israelitas estaban en el desierto y era un momento de la prueba. Dijeron que no había agua, ni comida, ni liderazgo, ni carne para comer. Entonces Dios los puso a prueba en el desierto durante 40 años. Ahora cuando entran en lo prometido, tierra, terminarán sus pruebas. La prueba terminará y Dios dice que experimentará descanso. Deuteronomio mira esta tierra y dice, habéis sido probados en el desierto durante 40 años. Ustedes van a entrar y van a encontrar descansar. Eso será maravilloso para ustedes. No solo vas a obtener el promesas, pero vosotros poseeréis lo prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Transitorio versus permanencia, ustedes son estudiantes universitarios, transitorios o permanente. De hecho, miro a algunos de ustedes, y probablemente sean permanentes. No lo haría. Eso casi suena a purgatorio, estar atrapado en la universidad por el resto de tu vida. No sería como el día de la marmota. En realidad, si quieres quedar atrapado en Machine Translated by Google. 20. Universidad por el resto de tu vida, ¿sabes a qué te dedicas? Conviértete en profesor y eso fue lo que hice. La verdad honesta es que estos son algunos de los mejores días de tu vida. Y sé que suena muy extraño, pero estos días universitarios son algunos de los mejores días de su vida. Lo recordarás y extrañarás estos días. Transitorio versus permanente. ¿Alguna vez han viajado, viajado y viajado? Este verano mi hijo acaba de regresar de Afganistán. Salimos a ver su hermano. Condujimos el coche durante 33 horas hasta Denver, Colorado. Después de que terminamos en Denver, fuimos a Yellowstone y pasamos por Idaho y todo eso. Nosotros ni siquiera pude conseguir una papa en Idaho, ¿qué tan enfermo es eso? Regresamos a través Dakota del Sur, pasando por Minnesota, Wisconsin para saludar al tío David. Ahora, ha estado viajando por Afganistán y le disparan casi todos los días. Él regresa a Estados Unidos y emprendemos este viaje por todo el país. En un cierto punto, quería estar transitorio o simplemente quería estar en casa. En lugar de dormir en un trinchera, solo quería dormir en su propia cama. ¿Es eso un gran problema? Eso fue un gran trato. Entonces llegamos a Wisconsin y él dijo, papá, estoy cansado de viajar. Y solo quiero volver a casa. Vamos a casa. Así que condujimos durante 26 horas seguidas. No lo recomiendo. Lo que estoy diciendo es, ¿alguna vez has tenido que viajar, viajar y viajar? Y simplemente anhelas un lugar donde puedas establecerte y ser permanente, donde las cosas no están siempre en transición. Entonces Israel está en el desierto. ¿Son qué? Ellos son vagando por el desierto. Transitorio, transitorio, transitorio. Moisés dijo que él, la fugacidad terminará y ustedes se van a conformar. Tú vas a tener tu propia propiedad. Vas a tener tu propia casa, vas a poder establecerse en la tierra, establecerse y ser permanente allí e incluso levantar tu familia. Espacio y lugar, 55, 1759, 23. Ahora hay un tipo llamado Walter Brueggemann y ha escrito un libro llamado La Tierra y le he robado estos conceptos, pero creo que son realmente importante. Brueggemann habla del espacio. Ahora, ¿qué es el espacio? El espacio es como el caos. Una frase que me encanta es la que llamo teoría WD. ¿Sabes qué? Machine Translated by Google. 21. WD es el mundo al revés. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso alguna vez, donde todo está al revés, todo es una locura? Lo que debería ser correcto está mal, y lo que debería estar mal está bien, el mundo está al revés. El mundo al revés, eso es espacio. Caos, transitoriedad, espacio, ahí es donde no perteneces y viajas por el espacio. Viajas por el espacio, pero no pertenecer allí. Este es el espacio. El desierto es espacio. Es un lugar de dificultades. No hay comida, no hay agua, no hay suficiente sustento. Es espacio, es caos. Te mueves del espacio al lugar. Lugar, si tuviera que elegir una o dos palabras, uno estaría en casa. Algunos de ustedes tienen una sensación de hogar. Hogar, pertenecer. El hogar es un lugar donde puedo ser yo mismo. Todos me conocen como yo soy, tan raro como todos. Por cierto, son todos raros también, todos somos raros. Juntos. Sabemos que todo el mundo es raro, pero somos familia y estamos en casa. Pertenecemos allí. ¿Alguna vez has estado en ambientes donde sentías que no pertenecer? Eso es espacio, pero en casa puedes relajarte, puedes ser tú mismo para quien quieres. Son. Ellos saben quién eres. No tienes que decir quién eres, ellos saben quién eres. Ellos te conocen y tú los conoces. Está bien, eres todo raro y están juntos en esto. Entonces ese lugar, esa sensación de hogar. Mi yerno que se casó con mi hija, por eso es mi yerno, tiene un cumpleaños en enero. El chico va a cumplir 41, no puedo créelo. De todos modos, es un poco mayor que mi hija, pero es realmente un chico aseado. Él vino de Taiwán a Estados Unidos y su familia ha sido toda se separó y toda su familia está en California. Están muy lejos y él, la familia se ha roto, padre, madre y cosas así. Anhela que él ahora se da cuenta de que está en la mediana edad y que tiene más amigos de los que puedes creer. Tú. Los chicos tienen Facebook, él tiene más amigos de los que puedas creer, más de Facebook. Tiene toneladas de amigos, pero tiene la sensación de que todos son amigos. Los amigos van y vienen. Los amigos van y vienen, y él se da cuenta de que quiero familia. Pero él dice, mi familia está en California y todos están separados. Entonces él. Machine translated by Google. 22. Ha sido adoptado en nuestra familia, por lo que ahora es parte de nuestra familia. Nuestro. La familia es muy, muy unida. Espero que se sienta como un miembro de nuestra familia. Es. Él es miembro. Oh, se casó, si lo hizo. Entonces él es parte de nuestra familia, así que cuando hacemos cosas. Nuestros hijos no ven la hora de reunirse. Mis dos hijos están cazando alces. Ahora mismo. Están disparando a Bambi. Con la forma en que disparan, bueno, en realidad yo. No debería decir eso, mis hijos son ambos tiradores expertos. De todos modos, no han sido capaz de conseguir nada todavía. Pero lo que estoy diciendo es esta sensación de hogar, esta sensación de pertenencia. Puedes descansar en casa. Puedes descansar, puedes relajarte y puedes estar tú mismo. Entonces esa es la diferencia entre espacio y lugar. Este es el desierto. Esta es la tierra prometida. Cuando entran en él, tierra prometida, entran en su lugar, en este sentido de a dónde pertenecen. Ahora pueden. Encuentra un hogar aquí. Ya no deambulan. El deambular se ha ido, ahora ellos. Puede establecer un lugar permanente. El impacto de la pregunta ¿dónde? 59, 2462, 37. Esto plantea algunas cosas. Es importante el dónde que habitas. El dónde la pregunta ¿dónde afecta tu vida? Actúas de la misma manera en un Antiguo Testamento. Clase ¿cómo lo haces en un partido de baloncesto? El dónde afecta tu forma de actuar. Tú. Actúas igual en un partido de baloncesto que cuando vas de compras al centro comercial. Tal vez sea así. ¿Dónde estás determina cómo actúas? La pregunta ¿dónde te moldea? El lugar donde creciste te afecta. Recuerdo que tuve un estudiante que se llamaba Zachary. Era un niño realmente genial. Antes de volar a Israel, salíamos del área de Chicago. Éramos. Bajé en Indiana y llegué a Chicago. Estábamos volando desde Oare para ir a Israel para estudiar en Israel durante 3 semanas. Fuimos al norte de Chicago para recoger Zach arriba. Estábamos recogiendo a Zach y era un niño del centro de la ciudad. Él dijo, tengo detenernos en una acera antes de salir. Entonces tomó algunas flores y se acercó a la acera. Encontramos la acera y él puso las flores en la acera y no sé si sabes lo que eso significa. No sabía lo que significaba. ¿Qué significaba? Que había una niña de 3 años que andaba en un triciclo y se subieron pandilleros. Machine translated by Google. 23. Ambos lados y esta niña de 3 años fue asesinada a tiros. Ponen flores en la acera. Como un memorial. Entonces fue como, vaya, esto es pesado. Nos vamos a Israel y dejamos las flores. Zach subió al avión y voló a Israel. Cuando voló a Israel, hizo la primera prueba allí porque hay que hacer la prueba en geografía bíblica, y reprobó todo. Tenía entre 30 y 40 años. Yo traigo. Este estudiante de allí iba a reprobar. Entonces, finalmente, lo llevo a un lado y le digo, Zach, ¿Qué está pasando? Tenemos. Para tener esto de las calificaciones bajo control aquí, de lo contrario, vas a estar arruinando. Todo esto fuera de lugar. Entonces me contó la historia de esa chica a la que le dispararon. Él. Dijo que le trajo todo tipo de recuerdos. Cuando Zach era un niño pequeño. Estaba en una casa y su hermano era narcotraficante. Dijo que estos tipos rompieron. Entró en la casa y tuvo que presenciar cómo mataban a tiros a su hermano. Así que aquí hay un. Un niño pequeño que ve cómo matan a tiros a su hermano mayor. Dijo que cuando ese pequeño. La niña cayó, de repente regresó su hermano mayor. Él cuestionó. ¿Podrías concentrarte en la geografía bíblica cuando vuelva todo ese material? Es totalmente. Simplemente lo dejó boquiabierto. Le afectó el donde de la vida de Zach. Ahora puedes negar eso y decir que nunca querrás recordar eso. De nuevo. Lo que quiero sugerirles es que esa no es la forma de hacerlo. Puedes olvidar. Cosas como esas. No puedes olvidar eso. Tienes que integrar esos recuerdos. En tu vida, no puedes simplemente descartarlo y tratar de olvidarlo. Entonces la pregunta ¿dónde? Es un concepto muy importante. La tierra, no merecida, 62, 3864, 09. Ahora trabajemos con la tierra. Quiero pegar varios versos aquí y vamos. Superar esto rápidamente. Por cierto, esta tierra se llama ¿cómo? La tierra prometida. La tierra de Israel se llama tierra prometida, obviamente porque Dios la prometió.
Abraham, Isaac, Jacob, etc. En Deuteronomio capítulo 9, verso 4, dice, después.
Jehová tu Dios los ha echado de delante de ti, no te digas, el Señor me ha traído aquí para tomar posesión de esta tierra a causa de mí. Justicia. Dios está diciendo y Moisés les está diciendo, cuando entráis en él. Machine translated by Google. 24. Tierra, no creas que es porque eres un material caliente y Dios te está dando la tierra porque eres muy bueno. No, no, no. Dios no te está dando la tierra porque eres tan justo. Nunca pienses eso. Continuación del versículo 4, no, está en cuenta de la maldad de estas naciones que el Señor las va a echar antes de ti porque Dios va a expulsar a las naciones debido a su malicia. Es por tu justicia. No, no es por cómo bueno eres, es por lo malos que son. Por cierto, cuando ustedes lean el libro de Josué, Dios expulsó a los cananeos de allí. Fue brutal. A veces. Dios dice que fue por su maldad. Esa cultura está siendo juzgados ahora a causa de su maldad. No es por tu justicia. Que estás consiguiendo la tierra, es a causa de su maldad. No se basa en tu mérito y no se basa en tu esfuerzo. La tierra como regalo, 64, 1065, 29. Si pasa al capítulo 6, versículo 10 y sigue, dice, cuando el Señor vuestro Dios os introducirá en la tierra que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob para darte una tierra con ciudades grandes y florecientes que tú no edificaste. ¿Acaso tú ves el giro allí? Vas a conseguir grandes ciudades, pero no las construiste. Ciudades. Continúa en el versículo 11. Casas llenas de toda clase de bienes no proveíste, pozos que no cavaste, y viñas y olivares que no planta luego, cuando comas y estés saciado, ten cuidado de no olvidarla Señor, que te sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre. ¿Qué va a ser su promesa? Es una buena tierra. Dios les va a dar ciudades que no les dieron. Construyeron, olivares que no plantaron, pozos que no cavaron. Dios va a dar Les regalé todas estas cosas buenas. Cuando comen y quedan satisfechos, Dios dice, tened cuidado de saciaros. Que no olvides que vienes de dónde. Ustedes eran esclavos en Egipto y yo os redimió de Egipto. Se supone que la gente debe recordar su esclavitud. Su esclavitud. Se supone que deben integrar eso, entenderlo y nunca olvidarlo. Sus raíces. Machine translated by Google.
25. Pitiera Prometida 65:3067:08.
Era la tierra que juró dar a sus antepasados. Es lo prometido. Tierra. Dios prometió esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Dios está cumpliendo su promesa. En realidad están recibiendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la gran estafa de la vida. La promesa fue entregada y una y otra vez a los padres. ¿Recibieron los padres algo de la tierra? No. Abraham compró la tumba para enterrar a su esposa. ¿Quién obtiene la posesión? Oms. Realmente obtiene la tierra. Los descendientes. ¿Cuántos de tus padres te están dando algo que nunca tuvieron? Algunos de ustedes han sentido eso, tus padres te dieron cosas que ellos mismos nunca tuvieron. Fui a la universidad, mi padre y mi madre. Apenas terminó la secundaria. Fui a la universidad y no pagaron mi universidad. Y tuve que pagarlo yo mismo, pero ellos me apoyaron y me dieron comida y un lugar para quedarme mientras iba a la universidad. Pero lo que digo es que muchas veces hacerlo. Los padres se sacrifican por sus hijos para darles lo que nunca tuvieron. Entonces, tienes esto aquí donde la promesa viene a los padres, pero los descendientes tomar posesión de la promesa. Ahora, por cierto, cuando los descendientes lo obtengan, los descendientes lo apreciamos tanto como los padres que lo regalan. No, los padres lo valoran, pero él. Los niños lo dan por sentado. Olvidan de dónde vienen. R. La tierra como participante de una tradición, 67:0968:18. Participar de una tradición, hay algo intergeneracional entre padres e hijos aquí que se está transmitiendo. Se llama tradición. No wifi. Di tradición, que te viene a la mente. El violinista en el tejado. He dicho esto antes, y lo diré de nuevo. Cuando te gradúas de Gordon College, todos aquí que se va a graduar de Gordon College, debe ver The Fiddler en el tejado. Si no lo hace, el Dr. Wilson estará allí con una de estas pistolas de aire comprimido. Cosas. Cuando vayas a buscar tu diploma, te dará uno. Entonces, será mejor que veas el violinista en el tejado antes de graduarte. Él sabe quién es visto y quién no. Solo estoy bromeando, pero recomiendo la película, es una Machine translated by Google. 26. De esas películas fenomenalmente buenas. Tradiciones de padres a hijos. Y la tradición se transmite de generación en generación. Por cierto, en nuestra cultura la tradición suele ser algo negativo, queremos salir de tradición. Aquí ves que esto se transmite de generación en generación. La tierra es un regalo que se transmite. S. La tierra como regalo, 68:1970:30. Ahora la tierra es un regalo. Lo hemos dicho ya unas 10 veces. La tierra es un regalo, Dios está dando la tierra. No lo merecen. Dios les está dando la tierra como un regalo. Este regalo muestra la elección de Dios al amarlos. Déjame leer el capítulo 7. Versículo 7. El Señor no se agradó de vosotros ni os escogió, Dios. Elegir amar a alguien. Puedes elegir amar a alguien. ¿Es el amor una elección? No, es solo química. Me rodeo con esta persona y, no, no, no. ¿Es el amor un elección? Aquí vemos esto, el Señor no puso su aprecio por vosotros ni escogió vosotros porque erais más numerosos que los demás pueblos, porque erais los menos de todos los pueblos. Pero fue porque el Señor os amó y cumplió el juramento que hizo vuestros padres que os sacó con mano poderosa y os redimió de la tierra de esclavitud. Dios te eligió y eso es lo que es significativo y especial. Es una buena tierra, es una tierra que mana leche y miel. Hemos dicho esa frase, leche y miel. Es una frase realmente famosa. Leche es probablemente lo que. ¿Tipo de leche? Leche de cabra. La miel posiblemente sea miel, pero también posiblemente sea dátil. Mermelada triturada. Es una tierra que está llena. Está lleno de ciudades, está lleno de pozos. Y está lleno de jardines. No construyeron las ciudades, no cavaron los pozos. Y no plantaron los jardines. Dios les va a dar esta tierra llena. Él. La tierra será una tierra satisfactoria. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando ellos comen y quedan satisfechos, ¿cuál es su problema? Se van a olvidar del Señor, de sus Dios, y eso va a ser un gran problema. Entonces la tierra es una tierra satisfactoria y Moisés está mirando hacia allí. Puedes ver a Moisés en el monte Nebo babeando y simplemente diciendo, oh, ¿cómo puedo? Ojalá pudiera ir a la tierra. Llevo 40 años en el desierto. Este. Machine translated by Google.
27.
Apesta. Y aquí toda esta gente es la que va a ir a comer estas uvas. Aceitunas y pizza. Te lugar que Dios va a poner su nombre, 70:31-54. El capítulo 12 es un capítulo realmente importante. En realidad el capítulo 12, podrías hablar durante horas. Dios le dice a Israel, mientras Moisés está aquí arriba en el monte Nebo. Moisés les dice que Dios va a escoger un lugar en Israel y que Dios va a poner su nombre en ese lugar. Entonces el capítulo 12, versículo 5 es un clásico sobre este tema. Pero todo el capítulo 12 dice esto, pero tú debes buscar el lugar donde Jehová tú Dios escogerá de entre todas tus tribus para poner allí su nombre para su morando, donde pondría Dios su nombre en Israel y moraría allí para siempre. ¿Qué lugar sería ese? Originalmente fue hacia Ailou. El tabernáculo subió a Sia'ilou, pero es ahí donde se quedó. No, David lo traerá a Jerusalén. Jerusalén ahora va a ser la ciudad de David y la ciudad de nuestro Dios. Dios lo hará. Pon su nombre en Jerusalén y el templo será construido en Jerusalén. Dios pondrá su nombre allí. Lo que tenemos en Deuteronomio 12.5 es la centralización de la adoración de Israel, presagia lo que sucederá aquí con Jerusalén en la época de David. Jerusalén hasta el día de hoy es considerada una ciudad santa y la del Señor. La presencia está ahí. Un problema mayor, olvido, 71:55-74:55. Ahora grandes problemas, un gran problema para Israel que Moisés les advierte. De lo que se trata es básicamente de olvidar de dónde vienen. ¿De dónde vino Israel? De. Eran esclavos en Egipto y Moisés les advierte, les dice, no olviden. ¿De dónde vienes? Algunos de ustedes tienen recuerdos de su lugar de origen que recordarían. Te encanta olvidar. Les dije que mi hijo regresó de Afganistán. Cuando él estaba en Afganistán, le dispararon todos los días, vio a sus amigos recibir golpes, algunos de sus amigos volaron. 3. Uno de sus amigos que entrenó, fue volado 30 metros en el aire y cayó y se rompió casi todos los huesos de su cuerpo. Él vivió, él. El problema es que mi hijo dice que cuando va y habla con él, dice, res, res y machine translated by Google. 28. Res no está allí, ¿sabes lo que digo? Cuando le dispararon así un 100 pies en el aire, algo le pasó a la cabeza y ya no es res. Si usted cayó 100 pies, son 10 pisos, es una caída larga. Res ya no es res. Lo han golpeado muy mal. Aunque todavía está vivo. Lo que digo es que mi hijo regresó y estaba contando todas estas historias, y decíamos, tienes que escribir todas estas cosas. En realidad tengo. El primero que escribió ahora. Lo convirtió en una tarea de inglés en Costa Norte. Su comentario para mí fue, papá, he visto cosas que ningún ser humano debería ver alguna vez. Quiero olvidarlo. No quiero recordarlo nunca más, solo. Quiero intentar olvidarlo. La pregunta es bueno olvidar algunas cosas? Pienso que puede ser. ¿Qué? El problema del olvido. Cuando intentas olvidar, aún está en ti. ¿Qué? Lo que pasa es que está integrado. Pero puedes olvidar cosas así, no puedes olvídalo. Aparecerá en ciertos momentos si no lo integras. ¿Qué soy? Lo que digo es realmente bueno hablar de estas cosas e integrarlas, en lugar de rechazarlo y simplemente olvidarlo todo. ¿Integrélos en quién eres? ¿Es esto parte de quién es ahora? Eso es parte de su historia ahora y tiene que admito eso por más terrible que sea. No sé cómo haces todo eso, pero sé que no te sirve de nada reprimirlo y olvidarlo. Tienes que integrarte. Él. Todos tenemos ciertas partes de nuestro pasado que desearíamos poder olvidar. Lo que soy decir es tener cuidado con el olvido. Recordar e integrar es probablemente el camino a seguir, conducirá a una persona más madura. Si lo olvidas, entonces entenderás esto real. Cosas raras suceden. Dejemos eso. V recordando, 74, 5, 6, 7, 8, 23. Recordando, Dios les dice que deben recordar que la casa de esclavitud. Eran esclavos en Egipto. Recuerden que eran esclavos. Eso es malo. Memoria para ellos, pero Dios dice, acordaos de que erais esclavos porque yo os entregué sacarte de esa esclavitud. Recuerda, saliste de Egipto. Cruzaste el Rojo. Mar recuerde, la liberación de Dios con mano poderosa y brazo extendido. Machine translated by Google. 29. Recuerdas haber leído eso varias veces. Dios dijo, yo te saqué. Con mano fuerte y brazo extendido. Dios es el libertador y Dios es el lugar donde deben poner su fe y confianza. Dios es quien los redimió. Fuera de Egipto y de su esclavitud y servidumbre. Dios les dice que recuerden. Por cierto, ¿alguien conoce el término hebreo? Alguien se llama Zacarí aquí. Zacarí o Zacar significa recordar. Tengo un hijo Zacarí. Y se llamó así y ha sido fiel a su nombre. Recordar entonces, es base para elogios. Recuerdan cosas. ¿Dónde conociste a Dios y Dios hizo cosas maravillosas en tu vida, ese recuerdo entonces te hace regresar y alabar a Dios? Entonces la memoria es una base para alabar a Dios. Debían recordar que fueron sacados de Egipto, la mano fuerte, la el Mar Rojo se dividió, Dios proveyó maná del cielo, Dios los llevó al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios, en cierto sentido, se casó con Israel. En el monte Sinaí, Dios entregó a Israel su pacto y Dios los casó, por así decirlo. Entonces Dios los llevó a un 40 año vagando por el desierto, lo cual fue como una luna de miel. Ahora Dios es llevándolos a la tierra. Dios está trayendo a su novia a casa, a la tierra que él les prometió y quiere que lo recuerden. El recuerdo es la base de elogio. Por cierto, cuando entras en el libro de los Salmos, hay todo tipo de recuerdos de la historia de Israel. Salmo 78, todo es recuerdo de lo que ustedes acaban de leer. Porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Nuevamente, recorre la historia de Israel, junto con la firmeza de Dios. El amor perdura para siempre. La base de la alabanza, todo el libro de los Salmos se basa en este. Preguntas tan reflexivas, ¿dónde habitas? ¿Y qué recuerdas? Se convierte tu memoria en motivo de elogios. ¿Cómo experimentas el presencia de Dios en el donde en el que vives? Experimentas la presencia de Dios en Gordon Kaalil. Cuando estés en Lein, cuando estás dentro. Varios lugares. Justo antes de llegar a clase, estaba bajando unos escalones en Machine Translated by Google. 30. Frost Holly. Mientras bajaba las escaleras, se acercó un hombre llamado Bruce. Y mientras Bruce subía las escaleras, pregunté, eso hizo que Dios viniera a mi mente para ¿qué piensas de Bruce en relación con Dios? Sí, Bruce tiene cáncer. Pregunta, hacer. Necesito estar orando por él. Necesito estar orando por él. Entonces veo a Bruce y me llama al trono de Dios y me dice, Dios, ten misericordia. Bueno. Entonces, experimentando la presencia de Dios en el donde que vives. W. Moses como autor de Deuteronomio y la teoría de las fuentes YEDP, 78, 2481, 45. Ahora, miremos a Moisés en los escritos de Deuteronomio. Vamos a conectar estas dos cosas de las que hemos hablado sobre la tierra en términos existenciales, en términos de significado. Esto va a ser más académico ahora. Moisés en Deuteronomio, ¿quién escribió el libro de Deuteronomio? Vimos que Deuteronomio es renovación del pacto. Moisés le está pasando el testigo a Josué. El pacto está siendo renovado, a Josué se le recuerdan las cosas de las que es responsable y las pacto. ¿Alguien recuerda esto? La vieja teoría YEDP. Deuteronomio es grande en esta teoría YEDP. La teoría YEDP dice que Moisés no escribió el Pentateuco, pero en su lugar había un escritor J al que le gustaba el nombre Jehová, así que escribió con Jehová o Yahweh y por eso lo llamaron el documento J. Él escribió alrededor del 850 AC, unos 150 años después de la época de David. Entonces esto es largo. Después de la muerte de Moisés, 500 años después de Moisés. Después del escritor de J. Tenías el escritor y escribió la parte del Pentateuco. Así ven los críticos que se compuso la Biblia. El escritor escribió en el nombre Elohim. A él le gustó el nombre, Elohim. Prefería ese nombre, por eso suele llamar a Dios por ese nombre. Elohim. Escribe alrededor del 750 AC. Ahora lo que pasa es que J y S ponen juntos en un documento JE y estos dos documentos son documentos fuente. Entonces, Deuteronomio se sostiene por sí solo. Deuteronomio data aproximadamente del año 620 o 612 AC y esto es recuerdo de Josías. El rey Josías encuentra el libro del Ley en el templo, pero todos saben que él no encontró el libro de la ley. Josías tenía escrito el libro de la ley con el nombre de Moisés. Entonces esto es lo que lo llaman un fraude piadoso. En otras palabras, Josías quería hacer una buena reforma. Machine translated by Google. 31. Quería reformar y hacer que la gente volviera a Dios y entonces lo que hizo fue. Hizo un fraude en nombre de Moisés. Entonces dice, vamos a escribir este documento. Lo vamos a firmar como si fuera el documento de Moisés. Vamos a encontrar este libro de la ley. Josías hará la reforma en su tiempo y traerá a la gente de regreso al Señor. De ahí surgió el libro de Deuteronomio. A eso lo llaman un fraude piadoso. Puedes ver lo que eso significa. Josías escribió este libro de Deuteronomio. Ahora, por cierto, dice eso la Biblia. La Biblia dice quién está escribiendo el libro de Deuteronomio. Moisés. Entonces Moisés está allí escribiendo y hablando. Por cierto. ¿Existe alguna evidencia externa que respalde algo de este YETP? ¿Hay alguna evidencia arqueológica de alguna de estas fuentes? Ni una pizca, de hecho. Algunas de las evidencias arqueológicas como P. el escritor sacerdotal, 450 AC, encontramos que en número 6 tenemos un documento sacerdotal del 600700 AC, 300 años antes de esto. Así que en realidad tenemos evidencia arqueológica que contradice esto. Teoría. Así es básicamente como los críticos que salieron del siglo XIX y llegaron al siglo XX dijeron que así es como se construyó el Pentateuco y que en realidad no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, sino estos fraudes piadosos que han escrito en el nombre de Moisés. X Deuteronomio y los tratados hititas, 81, 4692, 12. Ahora bien, deberíamos poder distinguir entre un documento que fue escrito en el 620 AC y Moisés, que regresó aproximadamente en el año 1200 o 1400 AC. Allá. Hay unos 600 u 800 años de diferencia. Los tipos de documentos cambian en 600 u 800 años. El formato que utilizas cambia a lo largo de 800 años. Bueno, mira esto, ellos. Digamos que Josías encuentra el libro de la ley, y esto es lo que dice 2 Crónicas 34.33, Josías encontró el libro de la ley, Deuteronomio. Eso es lo que dice la Biblia, pero los críticos dicen, no, Josías lo escribió. Ahora, tratados hititas. Hablemos de tratados. Tenemos tratados hititas. ¿De cuándo datan los tratados hititas? 1200 AC está muy cerca del momento de Moisés. Si toma una fecha tardía, es del tiempo mismo de Moisés. Entonces los hititas. Machine translated by Google. 32. Los tratados, y los tratados que provienen de este periodo, son de justo en el momento de Moisés. Este formulario de tratado tiene un preámbulo. ¿Qué es un preámbulo? El preámbulo dice: soy Lugalzigazi. Soy rey de Aram y soy el gran rey. Yo gobierno de Mará. Mar y yo soy el gran hombre. Entonces el preámbulo dice quién es el rey y sus dominios. El preámbulo dice el nombre del rey que va a hacer este documento. La siguiente sección de estos tratados es el prólogo histórico. El histórico. El prólogo cuenta las benevolencias del rey. Dice, yo soy el gran rey y yo ayudé a tu padre cuando necesitó agua esa vez y yo lo ayudé. Un lian. Lo ataqué y maté al león. Se quedó sin comida y le di comida a su niños. Entonces yo soy el buen rey. Así, el prólogo histórico habla de la benevolencias del rey, las cosas buenas, maravillosas y amables que hace el rey. Por cierto, cuando el rey empiece a decirte lo amable y bueno que es, que viene. Próximo. ¿Es esto una trampa? Esto es una trampa. Entonces, lo que obtienes a continuación son las estipulaciones. El rey dice, oye, ¿por qué? He sido muy amable y bueno contigo, debes seguir mi ley. ¿Cuál es mi primera ley? ¿Debes pagar qué? Impuestos. Por cierto, déjenme escucharlos a todos decir eso. ¿Debe pagar qué? Impuestos. Y por cierto, ustedes van a pagar impuestos por el resto de tu vida porque tenemos una deuda de 15 billones de dólares sobre tus espaldas. Seré muerto. Lo digo en serio, cuando los miro a ustedes y a mis hijos, solo miro y mi los hombros se hunden. Es bueno que ustedes no sepan lo mal que están. Encima. Esto es realmente malo. Déjame salir de aquí. Estipulaciones, ¿qué quiere el rey? Estipulaciones. Págame dinero, obedece mis leyes y escucha mi ley. ¿Sabes? Tienes que pagar peajes cuando vas por la autopista, tienes que pagar impuestos. Tienes que ser obediente, tienes que ser leal a mí, tienes que hacer todo esto. Cosas. El rey tiene sus estipulaciones. Ahora bien, cuando uno tiene un pacto de ley, tiene que tener testigos. ¿Qué pacto hace el pueblo hoy? Casamiento. En un matrimonio, tienes que. Tiene testigos del matrimonio. Sí. Entonces hay testigos. Esto es realmente genial. Machine translated by Google. 33. 1. En la Biblia habrá testigos como cuando tienes un matrimonio. De hecho, realicé un matrimonio cuando mi hijo se casó. Por lo tanto, tuve que cerrar sesión como uno de los testigos como ministro. ¿A quién va a llamar Dios como testigo? Dios. Llama al cielo y a la tierra por testigos. Es realmente genial, porque no hay nadie que puede dar testimonio de Dios, por eso llama al cielo y a la tierra por testigos contra él, el montañas y ese tipo de cosas. Al final del pacto, hay bendiciones y maldiciones. Bendiciones si obedece, y maldice si desobedeces. Ahora queremos hacer un cambio aquí. Estos son los tratados hititas. 1200 AC, aproximadamente en la época de Moisés. Mira esto, asirio. ¿De qué datan los tratados? 700 AC, está eso muy cerca de la época de Josías. Los asirios eran brutales. Gobernaban por el miedo. Por ejemplo, ingresaste uno de sus ciudades, tenían una pirámide de calaveras en la entrada. ¿Cuál es el mensaje no verbal que estaba tratando de comunicarse? Si los desobedeces, ¿dónde termina tu cabeza? Arriba. Ahora bien, por cierto, es esa argumentación bastante convincente. Sí. He estado en el Museo Británico. Si alguna vez llegas a Londres, querrás ir al Museo Británico. Entras al Museo Británico y lo primero que haces es. Ahí, es increíble, tienes la piedra Rosetta. No en una computadora Rosetta Stone, en realidad tienen la verdadera piedra Rosetta. Si caminas más y ves el Imperio Asirio. Ves algunas de las cosas del Imperio Asirio y ves una estaca sobresaliendo así y ves a un ser humano puesto en la estaca, agitándose y ves la estaca atravesándolos. Pregunta, eso es genial. ¿Cuál es el mensaje que se intenta comunicar? Si te metes con nosotros, terminas. ¿Arriba qué? Tenemos una pequeña vigilancia, ¿verdad? Ahora estás en juego. ¿Cómo? saber que. Cuando se le dice a Jonás, Dios dice, Jonás, quiero que vayas a Asiria. Nínive, ve a Nínive, Jonás. Jonás dice que. No me parece cuál es el mensaje que Dios le dice. Dile a la gente de Nínive que se arrepientan. Jonás dice, sí. Bien, no quiero mi cabeza en la pila, Dios. Me largo de aquí, voy a ir a buscar algo de pescado y dar un paseo. El tratado asirio, así es como funciona el tratado. Los dos tratados tienen Machine Translated by Google. 34. Diferentes formas. El tratado asirio proviene de la época de Josías, en el año 700, Josías. Era el año 620 AC. Entonces ese es el tiempo de Josías, este es el tiempo de Moisés. Las dos formas. Son formas diferentes, ambas tienen un preámbulo. El prólogo histórico, el hitita. El tratado tiene un prólogo histórico que cuenta todas las benevolencias del rey. El tratado asirio no tiene prólogo histórico. ¿Por qué el asirio no? El tratado tiene un prólogo histórico. ¿Por qué no cuentan las benevolencias que lo hicieron? Porque aterrorizaron a la gente. Entonces no hay ningún prólogo histórico en el tratado asirio. Luego bajas. Estipulaciones, ambos tratados tienen. Estipulaciones, leyes que se supone que debes hacer para el rey. Testigos, ambos tratados. Tener testigos. Entonces mira esto, bendiciones. El tratado hitita tiene bendiciones. Pero el tratado asirio no tiene beneficios. Por cierto, tiene eso sentido. El. ¿Qué son los asirios? Son brutales. Dicen, oye, obedéceme, no voy a ir. Para bendecirte. Mereces obedecerme, solo debes obedecerme. No voy a. Salud, pero tienen que. En cambio, tienen maldiciones. Ambos tienen maldiciones. Ahora les pregunto esto, si van a decir si un tratado fue escrito en 1200 AC o en el 700 AC, ¿cuáles son los dos lugares que vas a buscar para distinguir estos documentos? Si tiene prólogo histórico, ¿es temprano o tarde? Temprano. Si es. Falta un prólogo histórico, es tarde. Si tiene bendiciones, es temprano. Si no tiene bendiciones, ya es tarde. El libro de Deuteronomio, mira esto, tiene Deuteronomio 1. Preámbulo. Sí, lo hace. En el capítulo 1, Dios se identifica a sí mismo como el gran rey. Dios es el gran rey. Prólogo histórico, capítulo 1 al capítulo 3, Dios dice. De todas las cosas benévolas que ha hecho por su pueblo. Dios enumera muchos de esas cosas, sacándolos de Egipto, proporcionándoles maná del cielo. Proporcionar codornices para comer y cosas así. Hay entonces un prólogo histórico. Son. Hay estipulaciones en el libro de Deuteronomio. Hay estipulaciones generales, las 10 mandamientos, ama al Señor tu Dios. También hay estipulaciones específicas. Y eso encaja perfectamente con el tratado hitita. Por cierto, hay un tipo en Gordon. Machine Translated by Google. 35. Seminario con Bell, su nombre es Meredith Klein, él es el tipo que comparó estos dos formas de tratado y demostró que son totalmente diferentes, que son diferentes en al menos estos dos lugares. Ambos tienen testigos, Deuteronomio tiene testigos. Pregunta, ¿tiene Deuteronomio bendiciones y maldiciones? Sí, lo hace, lo tiene. Bendiciones y tiene un prólogo histórico. Por lo tanto, Deuteronomio, fue escrito En 700 o 1200 AC. 1200 AC puedes ver el argumento. Estos dos documentos las formas son diferentes en el prólogo histórico y las bendiciones. Deuteronomio tiene un prólogo histórico y la bendición, por lo que encaja perfectamente con el 1200 AC. Documento que es del tiempo de Moisés y no del tiempo de Josías. Es esto un argumento fuerte. Este es un argumento fuerte. Ahora la pregunta es, ¿podrán los críticos destrozar esto? Sí, ¿por qué los críticos? Vamos a desarmar todo, pero este es un argumento realmente bastante fuerte a favor. Deuteronomio es de la época de Moisés. Ahora estipulaciones generales y con esto nos damos por vencidos. La próxima vez te enseñaré los 10 mandamientos, y ni siquiera tendrás que sudar, conocerás los 10 mandamientos. Todos ustedes conocerán los 10 mandamientos así como así. Así que la próxima vez estaremos preparados para los 10 mandamientos. Lea Jueces y Rut para la próxima vez. Gracias. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su historia, literatura y curso de teología, conferencia número 16, sobre Balaam y el libro de Números y el la renovación del pacto y los conceptos de tierra en el libro de Deuteronomio.
Transcrito por Joel Perkins. Rough editado por Ted Hildebrandt II.